Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí Bea Pereira otra vez para hablaros de otro tema de función respiratoria. ¿Y hoy con qué me voy a meter? Bueno, pues hoy vamos a revisar la ventilación mecánica no invasiva en urgencias, pero en la línea habitual de mis vídeos, un enfoque práctico para enfermería y un enfoque práctico para la vida real y supervivencia en urgencias, como digo yo. La idea habitual que siempre os repito, no memorizamos definiciones, no quiero que seamos loros de repetición, quiero que entendamos qué tipo de paciente se va a beneficiar de una ventilación mecánica no invasiva, qué diferencia hay entre una CPAP o una BiPAP. Cuando tenemos que pensar en una u otra, que hay que vigilar desde el primer minuto cuando ponemos cualquiera de estas ventilaciones mecánicas no invasivos y cuáles son los signos de fracaso que me obligan a replantearme la estrategia, ¿vale? Si al final de este vídeo podemos identificar al paciente adecuado, colocar bien interfaz, monitorizar la respuesta inicial y detectar precozmente que la técnica no está funcionando, el objetivo ya está cumplido, porque son técnicas súper agradecidas para nuestros pacientes. Vamos a hablar un poquitín, ¿vale? La ventilación mecánica no invasiva, ¿vale? Es un soporte ventilatorio. ¿Cuál es su característica principal? Que tiene una presión positiva que se administra sin necesidad de una intubación endotraqueal mediante una interfaz externa con una mascarilla facial o nasal. Para ello necesitamos que el paciente esté despierto y sea colaborador. En urgencias tiene un valor súper importante. ¿Por qué? Porque me puede mejorar el intercambio gaseoso, me disminuye el trabajo respiratorio, me previene la fatiga muscular respiratoria y me evitan algunos pacientes la necesidad de una ventilación invasiva y las complicaciones que ello lleva. Pero hay una idea fundamental: la ventilación mecánica no invasiva no la ponemos para ver qué pasa, la ponemos en el paciente adecuado con vigilancia estrecha y con un plan claro de reevaluación. Para eso vamos a distinguir, ¿vale? ¿Qué diferencias hay entre una CPAP y una BiPAP? Esta es la primera clave. Entenderlo nos va a iluminar muchísimo. Sabemos que la CPAP me aporta una presión positiva continua durante todo el ciclo respiratorio. ¿Cuál es el efecto principal de esta presión positiva continua? Pues mantener los alvéolos abiertos, reclutarlos y mejorar la oxigenación. Por eso pensamos en CPAP, sobre todo en hipoxemia, sobre todo en el edema agudo de pulmón cardiogénico. La BiPAP, en cambio, lo que trabaja es con dos niveles de presión, ¿vale? Una presión inspiratoria mayor, que es la IPAP, y una presión expiratoria menor, que es la EPAP. La diferencia entre estas presiones me genera un soporte inspiratorio, me aumenta el volumen corriente, mejora la ventilación alveolar y ayuda a eliminar el dióxido de carbono, ¿no? Por eso la BiPAP es especialmente útil cuando lo que predomina es un fracaso ventilatorio hipercápnico, cuando pasa en muchas agudizaciones de EPOC. Indicaciones. ¿Cuándo pensamos en una CPAP? Bueno, pues en urgencias la CPAP suele ser especialmente útil cuando el problema principal es la oxigenación. El ejemplo clásico, ya os he comentado, es el edema agudo de pulmón cardiogénico. En este contexto, la presión positiva que produce la CPAP me recluta alvéolos que están inundados o colapsados. Entonces, me mejora la oxigenación y además reduce la precarga y la poscarga, lo que también me ayuda a aliviar la congestión pulmonar. Mensaje práctico que quiero que tengáis. Si tienes un paciente en condisnea intensa, ortopnea, crepitantes, hipoxemia y demás, que ha disminuido la diuresis, ¿vale? Y gran trabajo respiratorio en contexto compatible con todos estos datos de edema agudo de pulmón, la CPAP me va a poder cambiar la evolución en minutos, ¿vale? Y esto es que es así. Ojo, siempre que no haya contraindicaciones y el paciente mantenga la colaboración y la estabilidad hemodinámica suficiente para poder ser colocado una CPAP. ¿Cuándo pensamos en usar una BiPAP? ¿Vale? La BiPAP la debemos considerar sobre todo cuando además de una hipoxemia existe hipercapnia o una sobrecarga ventilatoria. Escenario más frecuente en urgencias nos lo conocemos todos ya, ¿vale? La exacerbación aguda del EPOC con una acidosis respiratoria. Algunos de los criterios orientativos para ponerla, pues es un pH acidótico claro, ¿vale? Pues entre 7,25, 7,35 o incluso por debajo, por supuesto. Una PCO2 mayor de 45, una frecuencia respiratoria superior a 24 respiraciones por minuto, disnea moderada grave que persiste pese al tratamiento inicial, hemos puesto broncodilatadores, Suventi y más, y aquello no mejora. En este paciente la BiPAP no solo me va a mejorar la oxigenación, sobre todo me va a ayudar a descargar la musculatura respiratoria y ayuda a eliminar el CO2, mi paciente no se va a fatigar. Dicho de forma simple, si el problema principal es ventilar, normalmente pensamos en la BiPAP. ¿Cómo seleccionamos al paciente? Pues esto es muy importante, porque no todos los pacientes son candidatos a una ventilación mecánica no invasiva. Y antes de iniciarla tenemos que comprobar, punto uno, si podemos proteger la vía aérea, ¿vale? Si tenemos un nivel de conciencia suficiente, si va a tolerar la interfaz. Para esto también es muy importante comunicarnos adecuadamente con el paciente, transmitirle tranquilidad. Yo personalmente a veces se la pongo un poquito de prueba para que vaya respirando antes de cerrársela definitivamente, ¿vale? Pero sí que es verdad que también hay algunas contraindicaciones, ¿vale? Contraindicaciones absolutas que obligan a no retrasar otras medidas como una intubación endotraqueal, pues es la parada cardiorrespiratoria inminente, una incapacidad total para proteger la vía aérea, alteración grave del nivel de conciencia que no es reversible de forma inmediata, paciente con shock severo, con inestabilidad hemodinámica muy severo, hipotenso o una obstrucción mecánica de la vía aérea. ¿Vale? Luego hay unas contraindicaciones relativas, como pueden ser secreciones abundantes que no son manejables, un traumatismo facial grave o una cirugía facial reciente que dificulte que la interfaz se adapte adecuadamente. La claustrofobia severa o un neumotórax no drenado también, porque pueden empeorarlo. En urgencias, una de las causas más frecuentes de un fracaso de una ventilación mecánica no invasiva es mantener en un paciente que en realidad lo que necesitaba es una intubación precoz o en un paciente claramente no colaborador. Bueno, ¿qué tratamiento o qué rol tenemos como la enfermería en estos primeros 10 minutos sobre todo? Bueno, el papel empieza antes de colocar la mascarilla. ¿Cómo? Pues preparamos el equipo, se comprueba que el ventilador funciona, que tenemos las interfaces de distintos tamaños y existe material de aspiración si es que fuera necesario hacerlo. Y que tenemos también material para una vía aérea avanzada preparado por si hiciera falta. Segundo, elegir y ajustar la interfaz evitando fugas excesivas, pero que tampoco genere una presión lesiva sobre la piel y puente nasal, ¿vale? Que es bastante habitual. Tercero y clave, expliquemos al paciente con todo nuestro amor y paciencia qué vamos a hacer, qué es lo que va a notar. Esto es súper importante porque si el paciente entiende que la máquina le va a ayudar a respirar y que al principio puede notar mucha presión o mucha incomodidad, la tolerancia suele mejorar muchísimo. Cuarto, que acompañemos activamente durante el inicio. En muchos casos, la diferencia entre el éxito y el fracaso no es solo el modo ventilatorio, sino la presencia continua de una enfermera o de un médico que tranquilice y reajuste mascarilla, detecte enseguida que algo no va bien y esté al lado del paciente. Una vez iniciada la ventilación mecánica no invasiva, la revaluación tiene que ser muy precoz, ¿vale? Hay que vigilar frecuencia respiratoria, patrón respiratorio, uso de musculatura accesoria, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, tensión arterial, nivel de conciencia. Estos pacientes los ponemos normalmente siempre con monitorización, ¿vale? También tenemos que revisar la tolerancia, el ajuste de la mascarilla y las fugas. Se recomienda gasometría arterial inicialmente a la hora o a las 2 horas del inicio. ¿Para qué? Pues para ver si está realmente respondiendo al tratamiento. Si la ventilación mecánica no invasiva está funcionando, vamos a ver, desde el punto de vista clínico y real, menor disnea, menor frecuencia respiratoria, menos trabajo respiratorio, mejor saturación, ¿vale? Y una mejoría gasométrica. En el caso de la BiPAP en pacientes hipercapnicos, ese pH va a ir mejorando y va a ir descendiendo la PCO2, vamos a lavar ese dióxido de carbono. La clave siempre es comparar, el paciente tiene que estar mejor clínica y gasométricamente que antes de poner la ventilación no invasiva. ¿Complicaciones? Bueno, pues las complicaciones más frecuentes no suelen ser unas complicaciones espectaculares, pero ojo, sí que son relevantes, ¿vale? Lesiones cutáneas por presión, fugas por irritación ocular o conjuntivitis, incluso relacionado con lo mismo, distensión gástrica, sequedad de mucosas o una hipotensión por este aumento de la presión intratorácica que genera la ventilación. Además, tenemos que vigilar muy de cerca los signos de fracaso de este tipo de ventilación, que aumente la disnea, persistencia, empeoramiento del trabajo respiratorio, descenso del nivel de conciencia, hipotensión, arritmias, empeoramiento gasométrico o una incapacidad para tolerar la interfaz. Un principio muy importante en urgencias es que la ventilación mecánica no invasiva no tiene que retrasar la intubación si el paciente no está mejorando, ¿vale? Si tras el periodo inicial no hay respuesta clínica o gasométrica, hay que escalar precozmente antes de que entre en una parada respiratoria. Ya para terminar, vamos a hacer un ejemplo habitual. Paciente POC reagudizado, disnea intensa, frecuencia respiratoria de 32, uso de musculatura accesoria y una gasometría con un pH de 7,31. PCO2 de 60. Bueno, claramente tenemos aquí una acidosis respiratoria con una retención, ¿no? O una hipercapnia llamativa. Tras el tratamiento inicial, el paciente no mejora. En este contexto, la opción más lógica es una BiPAP con monitorización estrecha, ¿vale? Aquí, la enfermería prepara el equipo, explica el procedimiento, coloca la interfaz, vigila la saturación, la frecuencia respiratoria, el nivel de conciencia, si se tolera bien o mal, y se solicita la revaluación gasométrica según el protocolo de centro. Si el paciente reduce la disnea, baja frecuencia respiratoria y mejora gasometría, pues vamos por buen camino. Si no mejora o empeora, hay que comunicarlo de forma precoz para replantear el soporte respiratorio de este paciente. Nos tenemos que dar con una idea final. La ventilación mecánica no invasiva funciona mejor cuando se aplica pronto, está bien indicada y estando muy presentes al lado de nuestro paciente. Con esto ya me despido. Hasta luego.